A partir de este momento comienza ADN UNDAB Radio, el programa de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Noticias, universidad y territorio con una impronta única. ADN UNDAB Radio. Información,
análisis,
entrevistas,
la actualidad
desde su propio ADN.
ADN UNDAB Radio. Hasta las 15 en el aire de Radio UNDAB.
Todas las noticias y la información, universidad y territorio en una canción. Es ADN, ADN UNDAB, la Universidad Nacional de Avellaneda, ritmo popular.
Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Arrancamos así ADN UNDAB, el programa de la Dirección de Prensa, no, de la Dirección de Comunicación Institucional, tenía el chip viejo, de la Universidad Nacional de Avellaneda. Hace tanto que no venimos ya casi. Bueno, así empezamos en este lunes 6 de julio, único e irrepetible a través del aire de Radio UNDAB, un mes muy mundializado. Ya estaremos hablando un poquito de eso y más con nuestro invitado. Pero previo a esto, como suele hacerse, le vamos a dar la bienvenida al equipo. Elena Calvín, buenas tardes, ¿cómo está?
¿Cómo le va?
Muy bien.
¿Está fresco?
Poquito, ¿no?
Fresquito. Sí, claro.
3 grados hoy.
Sí. Qué feo. Y mañana dicen que va a ser más frío, les aviso.
Tremendo.
No me spoilees, por favor.
Buah. Sí, igual no la invocás nunca.
Imagínese, igual que es una primicia mundial.
Sí.
Pero no. Yo tengo un contacto directo con satélite, por favor.
Ah, bueno.
Alenia es el contacto, o sea, lento, así como que llega, está dando pronóstico de verano en pleno invierno. Bueno, ¿cómo está el fin de semana? ¿Cómo estuvo?
Bien, la verdad tranquilo.
Tranquilo. ¿El viernes a la tarde disfrutó del partido en familia? ¿O no tan en familia?
No, rompieron la cábala.
Bueno, y no fue bien.
En mi familia. Uh-huh. Y por eso sufrimos tanto en este partido.
Tanto sufrimiento.
Porque rompieron la cábala, cada uno lo miró en su casa.
Pero sí. Mañana vuelve a la normalidad.
Volvemos a la normalidad, porque no va a ser cuestión que... A ver, que ¿qué? Salga mal porque no nos juntamos.
No, creo que fue un aviso.
No, claro.
Quizás fue un aviso y entonces...
Bueno, a ordenarse.
Hay que volver.
Claro,
hay que volver.
A ordenarse.
A ordenar sus organizaciones.
Tal cual.
Así que, entonces mañana sí, en familia.
Mañana sí, en familia.
Vuelve la organización
de familia. Claro, la cábala, claro, de todos los del mundial pasado al menos.
¿Sufrió el viernes?
Sufrí, claro.
¿Sí?
Tremendo.
Tremendo. No apto para cardíaco.
Al principio no tanto, uno tenía
no,
más,
pero
después,
claro.
Epa.
No, claro.
Y pero si arrancamos a los, ¿cuántos? 10 minutos con un gol de Messi, dijimos, vale.
Ya está, claro.
Trae dos panes.
Claro.
Y adentro Cabo Verde.
Pero eso pasa por subestimar a los rivales.
No hay que
subestimar a los rivales.
Es verdad eso.
Yo, porque realmente.
Cabo Verde jugaba contra el campeón del mundo. Entonces puso toda la carne en el asador. Y nosotros ahí, todos cancheros.
Sí. Hasta el gol del Cuti estábamos. ¿Cuánto faltaba? 9 minutos,
claro,
para terminar.
Gracias,
nos faltaba
gracias.
Mucho, ¿eh?
Sí, claro.
No, sí.
Gracias al Cuti.
La verdad que uno quizás subestimó al rival.
Claro.
En charla de café, en mesa de café con amigos, yo dije, estamos 3 goles arriba. 3-0. Es más, creo que en el Pro
el
de
Pro
que
de
murió, 3-0. ¿No? Dijimos, 3 goles arriba. No tienen nada que hacer estos muchachos. Nos pintaban la cara.
Encima te metían un gol y perchado.
No, pero
y
aparte,
te meten un gol al final y...
Y aparte el segundo gol de Cabo Verde.
Vale por 2.
Es un golazo.
Ahí yo estuve a punto de no mirar más.
Si lo hacíamos nosotros, estábamos hablando del
de
gol
de Bronca.
No, me voy, ya.
¿Qué?
Pero no, me quedé.
Lindo. Pero bueno, y fuera de lo que es la lógica del Mundial que nos convoca, la pregunta obligada es, ¿cómo está Miranda?
Y la Miranda nieta. Está muy bien, dibujando todas las paredes de la casa.
No,
y sí, uno le abrió la puerta al arte.
¿Y qué es eso después? ¿Tenés que pintar o se lava?
No, se lava, se limpia. Ah. No.
Pero depende con
depende
qué pinte
con qué,
depende
del
tipo de pintura que tenga en casa.
En mi casa con lápiz nada más, porque ya tengo como 6 lápiz.
Se me enrasó una pared y no sale con nada, la otra vez con una silla.
No. Y en la casa agarró una virome de la madre, pero también sale con un poquito de Cif y virulana.
Está bien.
Ahí mando el tip.
Pero está bien, pero no la cohiban. Porque en definitiva quizás es su arte, claro. Y no sabe el día de mañana si tiene tamaño artista. Claro, así que déjenla. Pero bueno, todo bien.
Muy bien, muy bien, la verdad.
Fin de semana descansó, el domingo tranquila en casa o también le invadieron, ¿no?
No, no, el domingo tranquila en casa, lluviecita, siesta, película, hermoso, hermoso fin de semana.
Imagino que una película de Sandro. De Leonardo Fabio.
¿Sabe que no? No vi.
De Palito Ortega.
No.
¿No pone volver el domingo a las 2 de la tarde?
No, ni
qué
pedo.
Deprimente, por favor.
Perdón, me corto las venas.
No, muchacho.
No me preguntes esas cosas.
Hay que denunciarlo.
El domingo pasado me vi muchacho. Él en la lancha.
Mire que está complicada la tasa de suicidio.
Sí, este
más domingo de la tarde con
lluvia. No.
Me vi muchacho, él. Ay, emotiva, porque
pero
él saca a pasear a la abuela.
Los domingos ven muchacho.
No, muchacho no, subí que
la
te llevo.
Sí,
no, también me gusta el mar con Palito a veces.
Y siempre los domingos, a la tarde.
Sí, es cuando volver las pasa.
Usted nos versé.
Porque la videocasetera ya no me funciona. Entonces la tengo que enganchar en Volver. Y si no, ¿dónde voy a mirar?
Y pero en Volver dan siempre, todos los domingos dan muchachos.
Sí, no. Muchachos, subí que te llevo.
O sea que
y
ya
Gitano.
La viste cuánto. 200 veces la viste.
Sí, 700, 701. Pero Muchachos, subí que te llevo y Gitano. Pero lo que pasa es que Muchacho es emotiva.
Sí, claro.
Porque anda la con abuela. La abuelita
Muchacho
en la... No, es no. Otra cosa. Diego Orcoyen, bienvenido, ¿cómo está?
Nervioso por mañana. Ya
¿por qué? ¿Qué pasa mañana?
¿Cómo que pasa mañana a las 13 horas?
Estamos todos ahí.
¿Qué pasa mañana a las 13 horas contra Egipto?
Ah, mañana contra Egipto, claro. Bueno, ¿qué tema, eh?
¿Qué tema?
¿Qué tema? Porque uno a priori diría un rival accesible. Pero ya después
pero,
de lo de Cabo
claro.
Verde...
No digo
hay,
nada.
No hay rivales fáciles.
Pero
no
si tiene que vaticinar un resultado.
No, yo no vaticino, ya le dije la semana pasada... Porque después vaticino algo y me dicen vos oyeta.
¿Vos
no lo digo más. No digo más.
Así públicamente tampoco.
¿Y usted?
Tampoco públicamente no lo voy a decir.
El deseo, obviamente.
Pero sí voy a decir a alguien que puso 2-1 en contra.
¿2-1 en contra de Argentina? ¿Hubo alguien que le apostó a Egipto para mañana?
No voy a decirlo, no voy a decirlo, Camra.
No,
puede ser.
No, nombre, por
no lo
favor.
Creo.
Porque
no creo que nadie.
A ver, le sacamos la ciudadanía.
Hay un prode. Y bueno, hay cierta persona.
Que puso.
Exactamente.
Que perdí Argentina.
¿Cuánto medís vos?
¿Qué?
¿Cuánto medís?
1,93.
¿Cierta persona de
1,93?
Que no, debe tener la misma estatura que yo. Bueno, hay gente que le puso campeón Francia, en el Prode.
Bueno.
Si vamos acá a trapo. Así que. Mire, tiene tos ahora.
Ahora le dio. Déjense de mandarse al frente en el aire, por favor.
Federico Lorenzo, la producción general. Matías Basualdo, la puerta en el aire. ¿Cómo anda, Mati? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Estuvo viendo el partido? ¡Cuidado! ¡Fuera Brasil! ¡Qué bárbaro eso!
Por eso, a
qué
cuidarse.
Lindo, ¿no? ¿Se esperaban
a cuidarse,
eso?
Claro.
Qué lindo, qué placer.
Qué feo que se regocije
en
con la desgracia de otro.
En casa se festejó como si hubiéramos ganado nosotros, Argentina.
Es que está esa rivalidad, ¿no?
Pero es mal, está mal.
No, es como un Boca River. Es del fútbol.
Es un Boca
River. Si se queda ahí, en fútbol.
Y a otros que quiero afuera ahora, solo a la selección española la quiero afuera.
Bueno, no diga.
La quiero afuera. No lo soporto más.
No sé, yo tampoco quiero.
¿Qué me dicen del llamadito de Trump para sacarle
tremendo,
la...
Tremendo, lo estaba viendo recién. Explícito, dijo yo. Llamé a Infantino, hablé con él para
el
que le...
El tipo ahora salió a decir que sí, que lo llamó, pero que los órganos judiciales, jurídicos de la FIFA son independientes, que recibe llamados de todos los jefes de Estado. Pero es un quemo total.
Un excelso y destacado periodista lo resumió con... Murió el fútbol.
No, claro. Lo único que nos faltaba es que este también controle...
¿El mismo que vaticinó que Francia va a salir campeón?
El mismo que vaticinó que Francia dijo murió el fútbol y para mí es el título del día. Murió el fútbol. Lo definió.
Bueno, vamos a estar hablando con nuestro invitado también.
Sí, hoy hay mucho para hablar de fútbol. Estamos mundializados, pero no vamos a dejar tampoco de repasar lo que será el pronóstico para los próximos días. Algunas cuestiones nuevas de la universidad. Por supuesto, no hay novedades en el financiamiento universitario. Igual algo comentaremos. Estamos expectantes y esperando. Y todo lo que acontece a la UNDAV y a la universidad en sí, a la universidad pública. Pero todo esto a lo largo del programa, porque nos quedamos hasta las 3 de la tarde.
Te la toco de primera, vos si querés la que sueño se hace realidad o pareciera algo casual.
Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
Elegí la música que suena en Radioundab. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undab.edu.ar y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los jueves de 15 a 16 horas. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Melodiverso, un viaje por la pluralidad sonora del mundo. con Leandro Calén. Melodiverso, jueves de 17 a 18 horas por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Aruna,
Red Nacional de Radios Universitarias.
Comunicación pública desde las universidades.
La seguridad informática no es un juego. Glosario de Seguridad Informática. Respaldos.
La información puede ser tu activo más valioso.
O para una institución de la cual formas parte.
Por lo que debe ser resguardada frente a posibles eventos que dañen su integridad y afecten la disponibilidad. Por eso te recomendamos que
realices copia de respaldo de la información que consideres importante.
Almacenes la información a resguardar en dispositivos como pendrives o DVD.
Guardes el dispositivo con la copia de la información en un lugar completamente seguro.
O en una caja fuerte o en un armario con llave.
Verifica periódicamente que la copia de respaldo sea recuperable.
La seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas, ingresá en campusvirtual.cin.edu.ar. Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, está en la radio pública de la UNDAB.
Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, por Radio UNDAB.
Recordar y hacer memoria no son la misma cosa, porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar. Si preguntan por vos, la nueva novela de Nerio Tello, una historia hecha de retazos con el amor cómplice y el pasado reciente como una herida colectiva que todavía sangra. Si preguntan por vos, de Nerio Tello, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración.
Radio UNDAB, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Escúchala. Entrevista en ADN UNDAB Radio.
Continuamos muy bien y lo prometido es deuda, ya está en el piso nuestro invitado, quien será nuestro entrevistado, considerando, como bien decíamos en la apertura, que es un mes mundialista, que estamos todos mundializados y que la universidad no escapa a eso. Estuvimos ya hablando un poquito de lo que fueron las últimas fechas, pero qué mejor que traer palabra autorizada, porque en definitiva nosotros no dejamos de hablar como hinchas. Pero él es una voz emblemática de las transmisiones deportivas, periodista deportivo. Hace muchos años que lo podemos escuchar en la radio junto a grandes como Víctor Hugo. Y es también director de la carrera de la licenciatura en periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y está acá con nosotros, lo vamos a exprimir, le vamos a sacar el jugo y vamos a hablar del mundial, de deporte, de las fake news, tantas cosas. Le damos la bienvenida al señor Néstor Centra. Gracias por estar acá, Néstor.
Qué presentación, Hernán, gracias.
Es lo menos que te mereces.
Gracias a ustedes por la invitación. Sí, siempre, vos sabés que una de las primeras cosas que le pregunto a quien a lo mejor hace un curso de seminario de relato, ¿viste? O algún curso de relato y comentario, cuando les doy comentarios siempre les pregunto, ¿qué es saber de fútbol? ¿Viste? Porque uno dice, no, este que sabe, y en realidad yo creo que saber el 1% de todo lo que hay que saber después de casi 48 años de laburo. Primero porque todo va cambiando, porque se va renovando, porque además lo que te dicen que hoy es así, mañana no lo es. Y además porque saber de táctica, de estrategia, de regla de juego, de psicología deportiva, son muchos ítems, ¿eh? No es fácil. El fútbol es algo muy complejo. Es el deporte más consumido del que menos se sabe las reglas de juego, por ejemplo.
Claro, claro. Yo creo que en esto que decís hay algo que no se puede negar, y te lo digo yo como espectador de fútbol, o como escucha de fútbol en la radio. Uno escucha, por supuesto, son dos cosas muy distintas, la radio y la televisión, como espectador y como escucha. Pero digo, destacable y loable el trabajo que hacen los comentaristas. Porque para quienes consumimos el fútbol como hincha, muchas veces no vemos esa profundidad en el análisis. Y eso te lo da precisamente el tipo que, como vos, está del otro lado del micrófono, explicando, analizando, por ahí recordando reglas que uno no tiene en la cabeza. Entonces creo que el hincha valora mucho eso. Y sí, no sé si se sabe o no de fútbol, pero sí se sabe interpretar el juego y transmitirlo.
Sí, viste, depende el hincha, ¿no? Depende, porque cuando vos estás en posición hincha, una cosa es ver la Argentina, otra cosa es ver un partido desde un lugar neutral y ponerte a ver México-Inglaterra. Y otra es cuando ves hasta la selección argentina, te perdonan. Ahora, si vos sos de River, de Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo, Huracán, por nombrar a los seis, Vélez, Estudiante, el que sea, ahí cuando vos hablás de ese equipo y es tu equipo de la infancia, ahí es donde te perdonan menos. Ahí es donde, si vos opinás, me ha pasado un montón de veces, opinar algo a favor, no sé, de River. Porque vos sos de Boca. Opinar algo a favor de Boca. Porque vos sos de River. Y así de todos los equipos. Y lo mejor que te puede pasar es eso, cuando creen que vos sos de todos los equipos y no, más allá que yo diga siempre de qué equipo soy, pero siempre queda la sospecha, ¿viste? No, porque vos en realidad sos de tal. Entonces esa referencia se hace mucho más difícil. En un mundial es más fácil, porque incluso, viste que opina todo el mundo, ¿no? Ahí opinan todos, opinan el que sabe, el que no sabe, está el que llega por primera vez, vos estás mirando el partido y te preguntan por qué sacan con las manos, ¿viste? Porque capaz que no saben ni lo que es un lateral. Convivís con gente que habitualmente no consume fútbol, entonces hasta es gracioso. Ahora, cuando es el fútbol tradicional y arranca el campeonato, ahí te quiero ver. Ahí es mucho más difícil que acepten lo que vos estás diciendo. Tenés que sostenerlo con argumentos y aún así te dicen, vos no sabés nada.
Pero los analistas, los deportistas, los periodista deportivo es algo con lo que tienen que lidiar toda la vida.
Toda la vida, y tenés que acostumbrarte. Siempre cuento esta anécdota. Bar, pizzería, en la esquina de los Incas y Triunvirato, el Tano Fassini, que muchos lo conocen, sí, una gran trayectoria, sentado en esa mesa. Los que lo rodeaban, te estoy hablando hace 20 años, por lo menos, 20, 30 años, los que lo rodeaban, gente que había visto al Charro Moreno, una gran figura de River, cuando el Tan opinaba, o alguien más opinaba, dice, pero no me vas a comparar a Maradona con el Charro Moreno, ¿viste? Porque los tipos habían visto al Charro Moreno. Entonces, es difícil toda comparación. Por eso cuando a Messi lo comparaban con Diego, para alguien que es maradoniano, decía, dejen a los pibes disfrutar a Messi, dejen, si es lo más parecido que apareció, déjenlo, no empiecen con que es pecho frío, ya va a tener su momento Messi. Pasa por ahí también, que el fútbol es muy especial. Fíjate que Trump se ha metido opinando, diciendo que sabe, para justificar que el goleador de Estados Unidos pueda jugar el partido frente a Bélgica.
Ahora vamos a hablar de eso, pero así como para empezar con un balance hasta ahora, ¿qué te deja el Mundial?
El peor Mundial de esta última época, el peor Mundial de todos, sin lugar a dudas, para mí es un Mundial malísimo con esto de tener 48 selecciones. Es malísimo por jugarse. Yo creo que ni los canadienses sabían que se jugaba en Canadá, que era una de las sedes. México, porque se juega en el Azteca. Pero yo creo que va a ser recordado como el Mundial de Estados Unidos.
Claro.
Es decir, ayer vos le tenías que explicar a más de una persona que, viste, se suspendía, que se postergaba por tormenta eléctrica, y te decían, bueno, pero claro, viste que es época en Estados Unidos de tormentas eléctricas. No, si se juega en el Azteca. Se juega en México, sí, que también es época de tormentas, pero tenías que aclararle que el partido era en México porque mucha gente no lo sabía. Y había que aclarar eso. Lo vi en las redes sociales, lo vi en la televisión, lo vi en mucha gente que estaba opinando, lo vi con vecinos. Nada, entonces da la impresión que este es el Mundial de la FIFA con Estados Unidos como para quedar bien. Por eso me da hasta temor respecto a quién va a salir campeón.
Escúchame, esto quiero que me lo aclares vos, que sos un hombre del deporte. Ya se jugaron, creo que, tres mundiales en México.
Este 70, 86 y ahora este forma, con algunos partidos.
De alguna forma.
Sí, sí, sí.
En Estados Unidos se jugaron 94
y este, sí, sí.
Y este. Sí. O sea, ¿vos te acordás cuánto has en antaño?
No, pero en Italia también
y en
hubo
Italia
dos.
También, sí,
en Francia hubo dos.
Está bien, pero siempre era América-Europa, América-Europa. Está bien que ahora se sumaron otras sedes, otros países.
Bueno, vos tenés Qatar porque pusieron toda la plata.
Está bien, pero
momento,
ahora para el centenario.
Lo que va a ser el 2030.
Para el centenario que vienen Argentina, Paraguay,
Que, Uruguay. Porque nadie sabe por qué. Si era Paraguay, porque está la sede la de la Conmebol. Es la única razón por la cual juegan, porque en realidad vos lo tenés que jugar. Si es por cumplir los 100 años, lo tenés que jugar
en Uruguay.
Punto y final. Si vos le querés dar al subcampeón que fue Argentina en el 30, le das el partido a Argentina. Paraguay no tiene nada que ver.
España y Marruecos.
Y Marruecos.
Claro, o sea, seis países. Locura.
Bueno, igualmente es para el partido inaugural acá en Sudamérica. Es decir, hacen partido inaugural y después,
vuelan para Europa. Listo, o sea, también una locura, ¿no?
Sí.
Pensando también en esto de está bien que estará todo previsto en cuanto a los días para los descansos de los jugadores.
No, pero no solo eso, quieren ir hasta 64 países.
No.
Es decir, la FIFA tiene 211 federaciones. Tiene más países que, en realidad son federaciones porque no son países, pero tienen más representaciones, si vos querés, que la propia ONU. La ONU tiene 197, 198 países. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de las federaciones hay algunas que ni siquiera están reconocidas como países. Y entonces, por eso, Gibraltar. Es como si Malvinas estuviese jugando, no sé, con el nombre de Falklands, porque Gibraltar todavía sigue siendo reclamada por España, por el Peñón de Gibraltar, etcétera. Y sin embargo, tiene su propia selección y es reconocida por la FIFA y juega eliminatorias. Ahora, la FIFA te dice, no hay que meterse en política, no tenemos que manejar política. Y todo esto es por política.
Y plata, negocio también.
La sede jurídica de la FIFA, en este momento, está en Miami. Es decir, más allá de estar en Suiza, la sede jurídica la tiene ahí. Y entonces, vos lo que sospechás es que después del FIFA Gate, donde cuando no le dieron, porque todo eso surgió cuando no le dieron el Mundial de Estados Unidos.
Claro.
Casualmente, entre comillas, aparece el FIFA Gate, que Grondona falleció y no estuvo dentro de los... investigado. Algunos dicen, si Julio hubiese estado vivo, esto no pasaba, por cómo era Grondona, la capacidad que tenía para manejarse políticamente aún a ese nivel y sin saber inglés. Era el tesorero de la FIFA, manejaba toda la plata y no sabía hablar inglés. Cuando vos tenés a alguien que puede manejarse de esa manera, te encontrás que la relación con Trump es directa y por eso Trump se mete a opinar. Y después decís, pero pará, si la FIFA te amonesta si te levantás la camiseta y tenés una algo político, si no te permite poner una bandera con un reclamo, si te dice que la justicia ordinaria en ningún país puede intervenir, puede intervenir Trump y puede opinar y nadie dice nada. Ahora creo que había una declaración, no sé,
y le hacen caso.
Sí, sí, sí. Bueno, no sé qué dijo Infantino, había una declaración por ahí que no llegué a verla.
Yo lo leí, dijo que todos los jefes de Estado lo llaman, que es una casualidad prácticamente.
Ah, claro.
Haya sido porque los tribunales de la FIFA son independientes.
Claro,
que no dependen de nadie.
Sí.
Y que fue una casualidad.
Sí, estuve mirando que
se haya fallado en el sentido que lo pedía Trump.
Que hay un antecedente con Garrincha en un mundial para Brasil que le permitieron jugar después de haber sido expulsado. Pero esta expulsión es clara. Lo que pasa es que Trump se mete en eso. Trump dice, no, porque yo conozco las reglas. Yo decía, no debe saber ni siquiera cómo es la regla unilateral. Entonces, digo, me llama mucho la atención desde ese punto de vista, pero no de lo que sucede. A mí me parece que más que nunca termina siendo un mundial político. Por eso digo que es el peor mundial de todos por lo que está pasando.
¿Cómo ves desde... Lo poco que has visto desde que comenzó el Mundial, el tema de, hablando de Estados Unidos y la FIFA, toda la mercantilización que se ha dado?
Es que se juega en Estados Unidos por eso. Se juega en Estados Unidos por los derechos, se juega en Estados Unidos por la imagen.
Ganaron los cuatro tiempos con esto del...
Claro, la pausa de hidratación.
Pausa de hidratación, ganaron los cuatro tiempos.
Sí, ¿cómo fue que le puse? Porque en realidad... más que es una pausa de comercialización, no es que el commercial break le puse. Sí, lo puse commercial en las redes porque claro, ¿viste que le pusieron? Primero era el cooling break, después era el hydration break, nosotros en español la rehidratación en castellano, y yo dije, es el commercial break, porque en realidad buscan eso, lo han logrado. Hay una que se viralizó, una opinión en su momento, de Maradona, diciendo lo que buscaban, que lo habían evitado, que buscaban los
lo
cuatro
dijo,
tiempos.
Claro, hace dos mundiales atrás.
Sí, porque él en ese momento representaba a los jugadores, que dentro de todo tenían un cierto peso. Él quería armar como una especie de sindicato mundial.
Logró armarlo, no mundial, pero sí logró.
Sí, logró. Futbolistas
agremiados acá.
No, logró algún apoyo a nivel mundial porque él convocaba y entonces terminó logrando eso. Pero ahí es donde vos te encontrás con que si vos tenés establecido eso, mirá cómo cambia un partido. Vos estás dominando un partido plenamente. ¿Qué hubiese pasado con este tipo de interrupción? Recuerdan ustedes que Argentina tuvo 70 minutos contra Francia espectaculares. El primer tiempo lo pasó por arriba, más 20 minutos, 25 minutos del segundo tiempo. ¿Qué hubiese pasado si en ese primer tiempo, donde Argentina era arrolladora contra Francia en la final del 2022, vos lo parás para la rehidratación?
Se enfría.
No, no, cambiás el partido. Sí. Porque ahí tenés 3 minutos para reordenar, 3 minutos... Obviamente, en ese momento hubiese sido a favor de Francia haber parado el partido. Bueno, eso también termina influyendo. Ojo, el otro día fue favorable a Argentina porque le sirvió a Scaloni para rearmar un poco el equipo y se acomodó mejor. Entonces, a veces te puedes jugar a favor, a veces en contra. Yo estoy en contra por esto de que ahora terminan siendo 4 tiempos. Esto, porque son 3 minutos.
4 tiempos. Por eso lograron los 4 tiempos. Sí. Exactamente.
Bueno, pero es lo que necesitan. Para ellos es un espectáculo. Claro. Fíjate que lo que es la cadena ESPN significa eso. Es decir, es entretenimiento, ¿no? No es solamente deporte, sino que es entretenimiento. Y te lo dicen. A mí me tocó trabajar para ESPN y lo primero que dicen acá de política nada. Mentira, porque después bajan línea igual, pero te dicen, acá ni se baja línea, ni se dice absolutamente nada, y ESPN lo dice en su sigla, esto es deporte, entretenimiento y nada más. Y lo iban por ese lado. Después cambiaron, porque antes eran serios, ahora tienen ese tipo de debates y discusiones bastante berretas, y dejó de ser esa cadena seria que era, ¿no? Perdió un lugar importante Miguel Simón, que para mí es el mejor relator de televisión, quizás junto a Clos, pero relator televisivo como Miguel es... Aparte la cultura que tiene, la capacidad, el vocabulario. Miguel es distinto a todos.
¿Está relatando algún partido en Disney?
Pero no es el principal. Viste, antes eran Miguel y Wolf. De hecho, a Wolf lo corrieron.
Sí. No, hoy el principal es uno que dice los apellidos, nada más. Lo único que hace es decir los apellidos.
¿Está hablando de Clos o de Viñolo?
No, Clos es un tipo que me gusta. Viñolo para mí, relatando fútbol en televisión, Viñolo es impresentable.
Pero Viñolo está más con este formato más para streaming.
Bueno, pero un formato que no suma, que no aporta, que no nada. Pongo mute y es exactamente lo mismo.
Lo que ocurre es que ese es el viejo relato. Vos sabés que cuando empezó el relato televisivo, por ejemplo, en la época, no sé, vos buscás un relato...
Y Mauro Viale, por ejemplo.
No, pero Mauro hasta dentro de todo cambió. Pero Julio Ricardo, que relató varios partidos en el Mundial 78, que lo tengo grabado, Julio te decía, Kempes, Ardiles. ¿Por qué? Porque el director de cámara decía, solo tenés que nombrar al jugador que tiene la pelota para acompañar porque se ve, entonces no hay que agregar nada. Después vino el primer cambio con Mauro Viale y después el cambio definitivo con Marcelo Araujo, que fue el que cambió el relato televisivo.
Le sacó la corbata al relato televisivo.
Porque se le iban, bajaban el volumen y la gente ponía la radio.
No era lo mismo escuchar cualquier relato televisivo que escuchar un partido con Araujo.
Eso hacía mi
papá.
Sí, claro. Dejaba la televisión sin volumen y escuchaba
la radio. Y ponía la radio. Entonces Marcelo Araujo, ¿qué hizo? Dijo, tenemos que romper ese esquema.
Lo que pasa es que eso se podía hacer cuando la televisión era abierta. Cuando vino el cable, que había unos segundos de delay, no acompañaba la imagen con el audio de la radio.
Sí. Ahora hay alguna, por ejemplo, el que sigue a través de streaming, a veces lo que
tiene
que hacer... 30
segundos de demora.
Lo tenés que frenar a veces y de esa forma lo terminás acomodando con el relato.
Exactamente. Pero bueno, para los que amamos la radio, no hay como la radio, escuchar la radio. Para mí, yo no escuché nada nunca en la vida. Amo la radio desde siempre. Nunca escuché a nadie relatar fútbol como a Víctor Hugo. A nadie.
No, bueno, pero Víctor Hugo, lo que termina confluyendo en Víctor Hugo... Es el vocabulario impresionante que tiene, que era el vocabulario que tenía Fioravanti en la década de 40-50.
Es eso.
Y la capacidad descriptiva.
La emoción que tenía Muñoz y le agregó una descripción y una cultura superior a cualquiera. Claro. Entonces, es la síntesis perfecta para poder relatar fútbol porque el tipo tira magia y hasta se enoja cuando... ¿Nosotros qué recordamos? El Mundial...
Bueno, el gol, el relato de Maradona.
Del 86... Y él, que, si vos escuchás, nosotros lo tenemos en la página, está entero el relato.
Él es crítico de eso.
Pero vos escuchalo, buscalo. Sí. Termina y está como 10 minutos pidiendo disculpas.
Sí.
Porque dice que él le había ganado la emoción y que no había logrado describir.
Y que no fue profesional, dijo.
¿Cuál es el mejor que dice él? El gol de Maradona contra Grecia, el que empiezan a tocar, que
es
el flipper del 94,
sí, golazo.
Que tocan, que hacen tac, 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 y que él dice como una especie de flipper. Bueno, para él ese es el mejor gol que relató porque ahí te describe todo. Vos decís, ¿cómo en esa velocidad? Dice, Redondo toca para Maradona, Maradona toca para... ¿Viste? Y vos decís, ¿pero cómo hacés para ver todo eso en el momento desde donde estás relatando y con la velocidad que la estás diciendo? Bueno, ese es Víctor Hugo, ¿no?
Pero fuera de los relatos de mundiales, Víctor Hugo, uno que ha seguido uno hincha de River, sabía los partidos sí. que relataba, o cualquier partido que escuchaba.
Sí, sí, sí.
La capacidad descriptiva de en un momento en el que la pelota no está en juego, cuando el tipo te dice, y el jugador se levanta y le dice al árbitro, pero ¿cómo que me vas a poner roja? Sí, pero sí. ¿cómo?
Ah,
la,
bueno, interpreta
esa
todo
interpretación
lo que, está pasando.
Sí. que transmite a través de la radio y que a uno le llega y que lo hace vibrar, es una capacidad para mí superlativa.
Porque es un tipo que va a ver de verdad las obras de teatro Ander,
sí.
Más allá de lo que él mismo ha escrito. De verdad, no es que me lo he cruzado un montón de veces en obras de teatro Ander, porque bueno, mi esposa se dedica a escribir, dirige, es actriz, y entonces hemos ido a ver un montón de obras, y más de una vez me lo he cruzado antes de laburar juntos. Entonces, él yendo con su familia, yo yendo con la mía, y nos hemos cruzado un montón de veces. Y él de verdad, al consumir eso, él te lee todos los días mínimo 30 páginas de un libro, se informa, y estamos hablando de un tipo que hoy tiene 78 años, está por cumplir 79 en diciembre. Entonces, no es que hablamos de alguien que
se dedicó nada más que
sí,
al deporte,
a la pelota, es lo que menos le gusta, se aburre.
Claro.
Si vos le hablas solo de fútbol, se aburre. Él necesita otro tipo de contenidos. Sí. Por eso se ha dedicado a la política.
La verdad es admirable, además. Yo lo escucho en la radio, sí. y el tipo está a las 9 de la mañana en la radio, y la noche anterior se fue a ver todos los días.
Sí.
O al cine, o
al Colón,
teatro.
Al Colón. Quizás por eso se mantiene así
días,
también. ¿No?
Yo digo, no sé cómo resiste, porque es una persona grande.
Sí. Y además la pasó mal en la pandemia. La pasó muy mal en la pandemia. Entonces,
porque un tipo acostumbrado a salir todas las noches y estar encerrado.
Mira, para que te des una idea, lo de la pandemia fue en Radio Nacional, estaban él, Viviana Vila y Rodrigo Munilla. Rodrigo falleció, Viviana me decía, no puedo levantar ni a mi gato, y Víctor Hugo, que también la pasó mal. Porque se lo contagiaron a la época más fuerte y estaban... La verdad que la pasaron bastante mal. La cuestión es que, a pesar de eso, bueno, después se recuperó, no deja de ser alguien con esa edad y que sí le cuesta escuchar mucho, sí le cuesta. Vos si trabajas con él, a mí me tocó un solo partido compartir con él un comentario, que los auriculares no te lo pones, tenés un parlante y el parlante te mata porque lo tiene que tener fuerte para poder escuchar. Y cuando uno está acostumbrado a usar auriculares para trabajar y no tener el parlante, te termina doliendo la cabeza. Porque claro. Es la única manera de poder hacerlo. No es el único, le pasa a Gustavo Sima, Luis Oclos, porque trabajan con los auriculares tan altos, con tanto volumen, que se van quedando sordos. Esto le pasa a la mayoría de los relatores que quieren y necesitan, para meterse en el partido, tener su retorno. Y además porque a veces vos tenés, en la época que jugaban todos a la misma vez, a mí me tocaba con Eduardo Caimi hacer el ascenso en Radio Rivadavia.
Va recibiendo
vos info. Vas, estaban las canchas, ¿viste? Y yo no sé cómo hacía Eduardo, pero alguien gritaba gol y él sabía quién era. Y teníamos, a lo mejor, tipos que salían por teléfono, 30 enganchados en distintos momentos. Entonces lo enganchaban para que cante un gol, el tipo cantaba el gol de Flandria, y yo decía, ¿viste? O pegaba el grito, Eduardo, y él identificaba la voz. ¿Por qué? Porque tenía... Yo podía sacarme los auriculares, quedarme al lado de él y escuchar la transmisión por lo que él estaba relatando. Así que, bueno, yendo por ese lado, obviamente cuando vos rescatás el relato, más allá de la discusión política, etcétera, simplemente hablando del relato, lo de Muñoz, vos le haces escuchar a los pibes ahora y te dice, este tipo era emotivo. Y bueno, para los de mi generación sí era emotivo, claro, lo que hacía Muñoz, porque decía, peligro de gol, y obviamente que eso te llenaba y te arrastraba y te hacía meter en el partido. De hecho, empecé por esto porque a los 7 años escuché la transmisión de Rivadavia.
Sí, y también otro léxico, otro vocabulario, ¿no? Hay términos que ya no se utilizan.
No, y además porque le faltaba vocabulario.
Claro,
la diferencia entre Fioravanti y Muñoz, Fioravanti venía de la gráfica, tenía un muy buen vocabulario y te metía... para definir algo, te metía 5 sinónimos, y Víctor Hugo, Víctor Hugo también lo tiene, pero no lo tenía Muñoz.
Uh-huh.
Esa era la diferencia.
Uh-huh.
Tenía siempre esa falta de alguna palabra más para poder definir una situación.
Ayer me acordaba un poco, estaba mirando el partido de México con una transmisión de México, con relatores mexicanos,
y me acordaba de algunos términos que tiraban que los decía Muñoz, el esférico, y es algo que no se utiliza más. Sí. ¿Te acordás?
Sí, lo que pasa es que el esférico, el útil, porque vos una de las cosas que vos le decís a quien le enseñás para que relate, que busque sinónimos de pelota para no decir siempre pelota. A veces ni siquiera hay que decirlo, porque si yo estoy transmitiendo un partido de fútbol y digo, López la cede a Fernández, ¿qué es lo que le está dando? Le está dando una carta, le está dando la pelota. Siempre uno se tienta, porque de chico jugó la pelota, entonces decir la pelota. El otro día Hugo Lamadrid dice, a mí el que dice balón yo sospecho, ¿no? Porque, digo, pero en realidad, las reglas de juego hablan de balón.
Y aparte en algunos países, como por ejemplo Centroamérica, la palabra balón todavía se utiliza,
bueno, la revista deportiva, pelota. Una de las revistas más deportivas más importantes de España, Don Balón, era. Claro. Así que desde ese lugar. Y la regla de juego te habla de balón, ¿no? Te dice bote de balón. No es que te habla de pelota. Nosotros decimos pelota. Lo que ocurre es que después, cuando vos buscas sinónimos, al decir la, decís la pelota, después sinónimos de pelota es más difícil, salvo que seas el Chango López y le digas la gordita, o sea Wolf
y le digas la caprichosa.
Es más difícil encontrar un sinónimo de pelota con la. Cuando vos metiste el artículo la, después ya es más complicado. ¿Ves cuando decís el esférico, el balón, el útil? ¿Viste? Va decantando por ese lado. Son pequeñas cosas como para poder, qué sé yo, cambiar y no aburrir y no decir siempre lo mismo. Porque cuando hagan ese ejercicio, escuchen un relato cualquiera, no les pido mucho tiempo, 10 minutos, y vayan haciendo palotes de la cantidad de veces que un relator dice pelota. Uh-huh. Y ahí se van a dar cuenta quién se prepara más y quién se prepara menos.
Estamos hablando con Néstor Centra, periodista deportivo, comentarista, bueno, emblema de la radiofonía y de las transmisiones deportivas, y director de la carrera aquí en la UNDAP, de la licenciatura en periodismo. Néstor, ¿cómo se articula con los pibes, con las pibas, en la carrera, en el aula, en esta época sobre todo de mundial?
Mira, hoy charlamos justo con ingresantes y lo que me sorprendió es que por lo menos a la mañana el porcentaje de que le gusta periodismo deportivo era menos que lo habitual. Pues si no, partí de la base que la mitad o un 60-70% le gusta el periodismo deportivo. Digo,
eso
no,
desde que inició desde la carrera.
Desde que arrancó. Vos sabés, vos cursaste, sí, vos claro. Sabés que yo pedía levante la mano. Yo en Radio 1 decía levante la mano el que le gusta el periodismo deportivo. Y la mitad, sí, o el 70% levantaba la mano. Lo bueno es que hoy, que estaba Lucho del Centro Estudiantes, y él dice, yo también arranqué diciendo me gustaba el periodismo deportivo. Pero ahora descubrí que me gusta más el periodismo de interés general. Y no es el único que lo dice. ¿Por qué? Porque cuando vos le vas demostrando que en realidad sos periodista, después te puedes especializar en deporte, en espectáculo, en la materia que vos quieras, ya lo ven desde otro lugar, que no es necesario estudiar a lo mejor la carrera de periodismo deportivo, porque si vos haces periodismo deportivo, no sé, en el círculo, sí, lo que vas a ver más es las reglas de, o los reglamentos de diferentes deportes. Solo eso. Y el deporte, te preparás, agarrás las reglas, y empezás a mirar, y no es muy complicado. Lees la historia, claro, lees la historia y lo vas a tener. Pero simplemente manejarlo como para buscar un equilibrio. Entonces vos me decís, en época de mundial, justo tenemos esto de que terminó la cursada. Si estuviésemos cursando, si nos agarra el mundial en época de tener que cursar, el problema cuál podría ser. Y la semana que viene, cuando vos tenés finales, que están las semifinales el 14 y el 15 a las 4 de la tarde y hay mesa a las 6 de la tarde. Si hay alguien que tiene que rendir a las 6, tendrá que venir acá a ver y, bueno, es lo único. Pero ahí tenés 2 días nada más. Y ahora, mientras estamos, no hay problema porque no es que se está cursando. Entonces no ha afectado mucho, no afectó mucho la cursada.
Néstor, ¿y cómo tratás con los chicos el tema de la responsabilidad a la hora de informar? Ahora con muchos formatos un poco más livianos, entre comillas, como el streaming, donde a veces la inmediatez hace cometer algunos errores.
Sí, sí, como lo de Flor Peña.
Y
sí,
te iba a preguntar por eso específicamente, pero ¿cómo trabajás eso con los chicos?
Hoy se los dije en el ingreso. Flor no es periodista, el problema no es Flor, sino porque ella está ocupando un lugar como comunicadora. Entonces, ahora, ¿a quién vos le ponés en la producción?
Claro.
Como para que esa producción, entonces, si vos la producción también es débil, porque para abaratar costos ponés pibes que a lo mejor recién están aprendiendo, porque eso con una cabeza con experiencia de producción no pasa.
Claro.
De hecho, nosotros justo ese día tuvimos la reunión por los 16 años de la universidad con el rector y estábamos con Calzoni en el aula Héroes y Heroínas de Malvinas. Me llega al celular, llega, creo que justo lo hablamos con Elena, y le digo, parece que falleció el papá de Messi. Le digo, pero lo estamos, me dice, sí, le digo, no, lo estamos chequeando, estamos en el grupo y lo estamos chequeando. Entonces, una de las cosas que hice fue en el grupo de relatores, pues para chequear. Entonces todos empezamos a chequear. Entonces digo, a ver, ¿por dónde empiezo? Y tengo amigos en Rosario, ¿no? Un ex técnico que conoce a la familia Messi. Me dice, mira, no tengo nada, pero te paso el teléfono del hermano. Digo, al hermano le voy a escribir. Entonces digo, voy a esperar. La conozco a Verónica Brunati, que está, bueno, que su esposo falleció en el Mundial de Brasil, el Topo López. Y ella, Vero Brunati, tiene mucha cercanía porque está desde que Messi arrancó. Entonces le mando un mensaje, vos que estás allá. Claro, cuando lo vio ya había salido el comunicado de la familia Messi. Claro, claro. Pero le mandé mensaje a tres colegas que son de Rosario para ver qué tenían. Y le mandé mensaje a alguien de Pujato que tiene contacto con el hermano de Lionel Scaloni para ver si él tenía algo. Y de ahí fuimos sacando que estaba internado acá, que estaba... donde estaba, que estaba en el, no, que estaba en el Hospital Español de Rosario, que de ahí lo habían trasladado acá, y así fuimos haciendo. Pero hicimos todo ese trabajo porque la muerte no es una primicia. Tal cual. Ahora, si a vos te llega la noticia y vos lo primero que haces es boquear, ahora, pero te pasa.
Eso te lo da también, eso del chequeo de las fuentes, te lo da la formación, ¿no?
Sí.
Por eso el tema de que cualquiera esté atrás de un micrófono o atrás de una producción sin tener una formación profesional.
Sí. Ahora, te puede pasar, porque
sí,
vos
te
podés
equivocar,
si
obvio.
La cambio. ¿A vos te pasó alguna vez? Sí. Entonces digo, ¿pero te pasó con la parte deportiva? No. ¿Dónde te pasó? Programa de interés general. A la tarde en Radio Rivadavia. Llega la información que había fallecido un músico cantante, José Feliciano. Entonces. No era época de mucho desarrollo de Twitter y había, viste, pero bueno, podías googlear. Entonces le digo a la productora, y escúchame, no me aparece nada. ¿Por qué? Porque la columnista de espectáculos, que ahora también es docente de la carrera, que es Valeria Delgado, ese día no había venido. Entonces me dice el conductor, ¿me puedes dar una mano? ¿Te ocupás vos de hacer la semblanza? Digo, mirá, está todo bien, pero no lo veo por ningún lado. Le digo a la productora, no hace falta nombrarla, pero le digo, escúchame, ¿vos estás segura? Sí, pero mirá que no lo veo por ningún lado. No. ¿Y pero dónde lo chequeaste? Yo lo chequeé, vos quedate tranquilo. Armo la semblanza. Meto el tema, es decir, acompaño con un tema musical. Cerramos con el tema musical. Y al rato veo que el que había fallecido era un José Feliciano cubano, músico, pero que no tenía nada que ver con el que nosotros claro. conocemos, que tiene ceguera, que es conocido.
Nadie vio nada.
¿Entendés? Es así. Sí. En el juego de palabras te puede pasar eso. Ahora, no fue con algo mío y que yo avisé, porque claro. avisé. Entonces,
ahí es la producción.
Ahora, claro. ¿qué ocurre? No eran épocas de tanto
claro,
recorte, no eran épocas de streaming, no era época que tenías audios a mano, y zafé por eso. Pero que además yo quedaba pegado por algo que yo sostenía que no era así.
Claro, pero después ¿quién te va a escuchar?
Que
claro.
Lo que hice fue un favor, y yo hubiese quedado pegado por hacerle un favor a alguien que conducía un programa, de lo cual yo no estaba de acuerdo a hacerlo. Pero lo hice para dar una mano en el programa, porque quien se encargaba, pues Valeria no lo hubiese hecho. Obviamente porque ella era la especialista y se hubiese encargado de otra manera. Yo no tenía ese rubro como para claro. poder tener contactos para poder chequearlo.
Sí, sí, creo que se apuntaron los tapones hacia Flor, pero correspondía, a ella recibe por la cucaracha la información por parte de la producción.
Sí.
¿Qué
no,
podría haber hecho? A lo sumo, pero chicos, está chequeado esto.
Claro,
realmente
pero ella
lo puedo
ni
decir.
Siquiera. No, porque creo que acá lo que está en juego es la forma en que lo dijo, como sí. una cosa así.
Sí, como
medio,
si estuviera chusmeando.
Se notaba
la
que no lo sentía.
Claro, claro. Entonces, me parece que se le cae más por ese lado que por otro. Sí. De hecho, fíjate que Ochiato toma la decisión de apartarla y ahora le piden 750 millones de pesos. Porque ahí vos vas a buscar un abogado que tenga más o menos claro las cosas y vos reclamás el monto del contrato, más indemnización, daños y todo lo que vos quieras. Entonces, está bueno para un abogado, lleva el 20%.
Un vuelto.
Claro.
Exactamente. ¿Cómo esto, con esto que vos decías, ¿no? De la muerte no es primicia. Que escuché también esa misma declaración, lo hiciste con Mariano Rinaldi, ¿puede ser?
Sí,
¿estuviste en la charla?
Sí.
Y escuché que hablaron de eso. ¿cómo se maneja hoy el tema de la primicia cuando ya, a mi criterio, las primicias no existen?
No, no, es que no hay primicia, porque, ese es el tema.
Pero es que ya no existen directamente las primicias. No. Desde que cuando los diarios cerraban a las 6, 7 de la tarde y salía a las 12 de la noche, lo puedo entender, porque necesitaba ponerlo en la prensa gráfica. Hoy, con streaming, con internet, con los medios, con los portales, ya las primicias no se saben quién tuvo la primicia.
No, pero con esto de las muertes, ¿se acuerdan cuando lo mataron a Cacho Fontana antes de que se muera? Sí. Y salió por Radio Mitre diciendo, estoy vivo. a Badía lo mataron antes, es decir, a varios mataron antes. ¿Por qué? Porque pasa una enfermera, ve, pasa un enfermero, pasa un médico, alguien que está cuidando a otro familiar, y entonces dice, ve que a lo mejor están corriendo, piensan que ya pasó algo y automáticamente mandan el mensaje para anticiparse. Me pasó estando al aire con Reutemann. Estábamos en Radio El Plata, viene alguien del informativo, nosotros estábamos chequeando, y viene alguien del informativo porque quien manejaba la parte de noticias le había dicho, anda a dar que falleció Reutemann. Nosotros empezamos a chequear, a un compañero mío se le ocurre algo muy rápido, pone la cuenta de Twitter de Cora Reutemann, de la hija de Carlos Alberto Reutemann, y dice, mi papá no falleció. Y viene el del informativo, y mientras se está dando la noticia, nosotros le empezamos a hacer así que no, y mi compañero le muestra el celular grande para que vea que no se había muerto. Entonces, en el medio que lo estaba diciendo, tuvo que recular para no darlo, no, quedó como un híbrido, ¿viste? Ahí que no sabías, vos después ya sabías, no sabías si se había muerto, no se había muerto.
No llegó a la muerte.
No llegó.
Como para no perder su estilo, no llegó.
Quedó ahí. Quedó ahí. Con lo cual, sí, justo estaba hablando ahí con un amigo respecto a esto de las comparaciones, no valorarlo, nunca más volvió a aparecer alguien como Reutemann, y sin embargo en su momento lo destrozaban por eso. Así que de esto se trata, ¿viste? Ser, más que nada, vos me decís, ¿qué le decís? Les digo que sean responsables, esto de chequear tres fuentes no es mentira, no se apuren, ¿a quién hay que ganarle con eso? Hoy, ¿sabés quién se diferencia? Quien trata mejor la noticia.
Claro.
Hoy quien trata mejor, porque con profundidad, con datos, con seriedad.
Está en todos lados.
Claro, sí. Porque
hoy la encontrás fácil.
Sí.
Ahora, el tema es cómo la das.
Ahora, ¿qué le gusta más a la gente? Le gusta, porque esto, como dijo Lalo Mir, y si quieren lo buscan en una charla TED, más allá de que yo se lo hice contar cuando vino acá, él dice que estaba en un pueblo, no me acuerdo en qué ciudad, y le llamó la atención que habían dos personas subidas a un banquito, hablando, ¿no?, en su idioma. Dice, ¿qué hacen estas dos personas? Dice, cuentan las noticias. Pero claro, dice, una tenía como 100, 200 personas y otra tenía 5. Dice, ¿por qué esa tiene 100, 200 y el otro tiene 5? Porque el que tiene 100 y 200 cuenta los chismes del pueblo. Claro. Entonces, ¿viste? Vos decís, profundizamos, pero ¿a quién escuchan más?
Claro.
Después mi tía mira LAM, ¿viste?
Entonces, claro. Exactamente.
Por eso hoy hasta la política parece este espectáculo.
Es lo mismo. Sí, sí.
Pasó el tiempo volando, nos tenemos que ir.
Sí,
la verdad
nos están
que
echando,
dije, menos 5, no lo puedo creer. Lo que habla, por supuesto, de lo interesante que es esta entrevista,
claro.
Por vos, Néstor, no por nosotros, por supuesto. Ahora, dejanos o dejales un mensaje a los pibes y las pibas que están estudiando periodismo en la UNDAB, los que quieren y que por ahí todavía no tomaron la decisión.
Hoy le mostré un libro de un amigo que es El fin del periodismo, y Fabri, cuando vino el otro día, dijo, ¿se terminó el periodismo o se va a terminar de acá 30 años? Le digo, no. Lo que se terminó es el periodismo. Ese libro tiene entrevistas a famosos periodistas como Cherkis Vialo, por ejemplo, entre otros, al propio Beto Casella. Así tiene un montón de periodistas de la vieja época, cuando se sentaban en una redacción y compartían todos la redacción para hablar uno de cada cosa. No se murió el periodismo ni se va a morir. Lo que se murió o se va a morir es la forma que conocimos de hacer periodismo. ¿Qué es otra cosa? Hay inteligencia artificial, hay que amigarse con la inteligencia artificial.
Tiene que ser un complemento.
No hay que enojarse.
Un aporte,
mirá,
tal cual.
Para mí lo que hace Pergolini es de avanzada, después te puede gustar, más, menos. Puedo enojarme con el viejo Pergolini, aquel que inventaba hablando de fake news cuando inventó que se había muerto Phil Collins. Y él decía, al otro día,
Me quería morir.
Y una de las cosas que se divierte él, porque él entra a Wikipedia y él carga datos y dice, y cuando le hacen una entrevista, le hacen la entrevista y dice,
en base a los datos,
pero que vengan pibes, estudiantes, no pasa nada, dice, yo me río. Ahora, que yo veo a colegas que me hacen entrevista y me preguntan de lo mismo, entonces yo me río porque dice, ¿vos hiciste tal cosa? No. Entonces me divierto porque sé que me están preguntando sacando
en función la, de la
información de, claro, de Wikipedia. De
bueno, claro. Eso, más que nada. El periodismo no se va a morir, simplemente se va a reinventar. Hay que acostumbrarse y acomodarse a las nuevas tecnologías para no quedarse atrás.
¿Sí? Néstor, tiranos ya, así, así. Un resultado probable para mañana.
No, no, nunca. Dale, dale, no, dale. Nunca lo digo. No, no lo digo de cábala. No lo digo de cábala.
Bueno,
no,
¿fuera del aire me lo decís?
No, no lo digo.
¿Tampoco?
De cábala.
¿Fuera del aire no me lo decís tampoco?
No, lo
¿viste?
Digo.
Es así.
Y más,
no
en este, y más en este mundial.
Porque pase lo que pase, después vas a tener la culpa de algo.
¿Quién te decía el otro día 1-1 los 90 minutos? Contra Cabo Verde.
Nadie.
Entonces, nadie.
¿Qué querés que te diga?
Nadie.
Si no hubiese ya ganado, viste, claro, los pro de esto que inventaron, los pro de anteriores.
Yo pegué el de Brasil, ¿eh?
Ah, bien. Sí, yo pegué algunos, pero no es cuestión de eso.
El único que pegué. Después tengo 3 puntos, creo.
Sí, tal cual. Igual, lo único que creo sí que va a ganar Argentina. Después, a partir de ahí, veremos cómo sigue.
Gracias, Néstor.
Nos vemos.
Por haber estado.
A ustedes, gracias.
A Néstor Centra, director de la licenciatura en periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, haciendo un repaso sobre periodismo mundial, la fake news, todo esto que tiene que ver con lo que estamos viviendo.
Una canción es ADN.
Ah, ¿ya no tenemos que ir? ¿Así? Nos tenemos que ir. Listo, la cortina de cierre. ¿Tiene algo de pronóstico usted?
Estamos al aire. ¿Cómo se llama? El operador técnico ya nos echó.
Ya está, puso la cortina.
Chau.
Lo que pasa
nada.
Es que actualizó el reloj.
Sí. Claro, se le mojó la arena el reloj. ¿Algo de pronóstico tiene?
Va a seguir el frío, pero sin lluvias a la vista.
Nada así nuevo.
Nada nuevo.
No hay noticias, no
sin
hay
sin lluvias a la vista, ayer.
Ah, sin lluvias a la vista. Perfecto. Elena Calvin, gracias por haber estado.
Muchas gracias a usted.
Gracias.
Hermoso programa.
Hasta el lunes.
Diego Orcoyen. Gracias, Néstor Centra. Gracias, Basualdo, en la puesta en el aire. Federico Lorenzo. Nos escuchamos el próximo lunes, como siempre, a las 2 de la tarde, por Radio UNDAB. Chau.
Es ADN.